NTN Concentrado.
Los mensajes sobre sexualidad y los mecanismos a través de los cuales los adolescentes se informan, entablan relaciones y regulan sus prácticas sexuales circulan por ámbitos que son desconocidos por el mundo adulto a una velocidad difícil de acompañar. Esto sostiene un texto elaborado por el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología. El programa tiene una línea de trabajo de estudios sobre adolescencia y sexualidad y vamos a hablar a partir de ahora con el responsable académico de esta línea de trabajo.
Bueno, vamos a empezar por lo macro.
Sí, capaz que ¿dónde andan los adolescentes? A partir de esta cita que leíamos al principio, ¿qué dirías en titulares sobre dónde, cómo y con quién se relacionan los adolescentes? Capaz que podríamos hacerlo específico en los adolescentes del área metropolitana de Montevideo, que es de donde tienen más acumulación de datos en el último tiempo.
Sí, actualmente Montevideo, San José y Canelones. Es más que el área metropolitana, la primera sí fue área metropolitana. ¿Dónde reciben mensajes? Bueno, primero en su círculo más cercano, en persona, también en instituciones, digamos, educación y salud, y después internet. Yo lo estoy diciendo, digamos, en el orden cronológico clásico, donde uno esperaría que encuentren los mensajes. Lo que tú leíste era una cita, bueno, ahora a ver, ¿dónde y con quién? ¿No? En realidad es con quién, de cómo y con quién, quise decir. Depende mucho de dónde sea, ¿no? En realidad, en términos de frecuencia, la frecuencia de mensajes que más reciben es de los amigos en persona, como ha sido básicamente siempre.
Es donde más se habla.
Donde más se habla. Ahora, donde inmediatamente la segunda frecuencia que aparece es buscando directamente en Google. Y eso es una cosa interesante porque ya hay una cuestión de recibir mensajes que es interactivo, porque yo le pregunto a Google, pero no me está contestando una persona. Me está tirando unos resultados que yo consumo. Si uno acumula las frecuencias de lo que es buscar en Google, YouTube y TikTok, más los amigos por redes, están en la misma frecuencia que los amigos, ¿no? Lejos, atrás, vienen los padres, y muchísimo más lejos atrás vienen los centros educativos y los centros de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo depende de eso? Estoy solo buscando en Google, estoy mirando, estoy charlando con mis amigos en persona o estoy charlando con mis amigos en Instagram, en WhatsApp, etcétera. Cambia las formas en las que se habla y las que se piensa sobre sexualidad. Y bueno, y el cómo, en términos de educación más formal, que es lo que uno pretendería, digamos, de las instituciones educativas, es como siempre. Y ahí ese es el origen de nuestro estudio. Entendíamos hace unos cuantos años que el como siempre se ha hecho educación sexual estaba quedando muy atrás de la vida sexual de los adolescentes, que ahora pasa también por otros lados.
Bien, dado este escenario que describís, y siguiendo esa línea, ¿no? ¿Qué tipos de desafíos, pero también qué tipos de oportunidades plantea esta situación actual?
Bueno, a ver, voy a agregar una cosa antes, en esto de cómo aprenden sobre sexualidad. Recién hablábamos fuera del aire de las restricciones que hay o no hay en internet para el acceso de los adolescentes a determinados contenidos. Bueno, si uno mira en términos de frecuencia, la frecuencia está preguntado aparte, pero la frecuencia donde más de lo que más buscan en términos de sexualidad en internet los y las adolescentes, principalmente los, pero también las mujeres, es material pornográfico. Eso también genera información y también genera formas para pensar la sexualidad, aprender sobre sexualidad más si el mundo adulto no te está hablando, ¿no? Yo veo el contenido sin que haya ninguna otra mediación. Eso es un principal desafío para la educación sexual. Es decir, yo trabajo en educación sexual hace 20 años. Cuando uno llegaba a los talleres antes, había que explicar como todo, incluso cuestiones anatómicas muy básicas, cuando trabajabas en sextos años de escuela, primero de liceo, segundo de liceo. Al día de hoy, a los 11 años, ya uno de cada cuatro adolescentes miró pornografía, y a los 14 años, 8 de cada 10. Entonces eso genera un conocimiento por parte del grupo, cuando vas a trabajar en educación sexual, acerca de una cantidad de prácticas, guiones, formas de relacionarse entre las personas que van a tener relaciones sexuales, que están bastante distorsionados en lo que es la vida real. Y son cosas que sobre las que los gurises preguntan y sobre las que muchas veces los docentes no tenemos idea porque no hemos mirado, no hemos entrado en las plataformas, no sabemos lo que están consumiendo. Eso es un primer desafío. Bueno, como lo que antes, hace unos años, docentes decían, bueno, ¿cómo hacemos para competir en aula con los mensajes que ven por yo qué sé, Bailando por un Sueño, ahora es una cosa que ellos tienen accesible de forma permanente, a su gusto, de forma privada. Eso ya es un principal desafío. Y además hay ciertos guiones de género y estereotipos de género que además se reproducen en ese tipo de material. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es, bueno, cuando uno hablaba en educación sexual, siempre había una parte de, bueno, desarrollar el potencial y disfrutar la sexualidad, y otra parte que tenía que ver con, bueno, de qué te tenés que cuidar, ¿no? Y entonces, bueno, usar preservativo para no tener infecciones, para no generar embarazos, ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes. Las cosas de las que ahora se tienen que cuidar se han ampliado. Se han empleado mucho porque la posibilidad del uso del celular para el entablar vínculos sexuales de los adolescentes les da otras posibilidades que están buenísimas y que tienen otros riesgos, ¿no? Si para pensar, últimamente gran parte de las demandas de los liceos son por viralizaciones mini, podríamos decir, que sean en la interna de los liceos.
Sí, en esa comunidad.
Pero esa viralización mini a la persona que la afecta es tremendo. Y esa viralización en general puede venir principalmente de prácticas de sexting, que son buenísimas, que los adolescentes las disfrutan, que los gurises están...
Comparten fotos y demás.
Sí, pero... y lo hacen con bastante naturalidad, pero tiene ese peligro potencial.
Queda archivado.
Y existe también las relaciones estables de los adolescentes duran 6-8 meses. Entonces, a veces las rupturas son mejores o peores. Entonces, a veces, no solo es el sexting, a veces se graban teniendo relaciones sexuales. Hay una posibilidad que nosotros no teníamos. O sea, vos no te podías estar teniendo relaciones sexuales y grabarte al mismo tiempo.
Mucho más difícil, mucho
ahora
más
aparatoso. Era mucho más costoso.
No, y era para muy poco, ¿no?
Y para sí, muy claro. poco. Entonces ahora es una cosa que puede hacer cualquiera. Entonces ese material queda, se comparte, hay una relación de confianza que a veces cuando se rompe genera consecuencias que son negativas.
Sí, se genera mucha angustia, supongo, si se viraliza y si también aparece como una amenaza. Porque hay rompimientos que son a veces un tanto más duros y queda como la amenaza latente de que el otro tiene en su archivo tal video, tal foto.
Pero no solo es una amenaza cuando se rompe también, Joel, ¿sabes qué? A veces sin haber desarmado la relación, ya a partir de tener determinado material se puede presionar al otro para seguir haciendo cosas que de repente no haría si ese material no estuviera. O sea, la extorsión a partir del material no es lo más común entre los adolescentes, quiero aclararlo, pero es una posibilidad en términos de peligro. Como no era lo más común el embarazo tampoco, los adolescentes tenían relaciones sexuales y no se embarazaban todas las parejas de adolescentes. Bueno, pero estas cosas pueden llegar a pasar, los adolescentes tienen que tener claro que eso puede estar pasando, pero sobre todo para que haya ese mensaje también tiene que el mundo adulto tener claro que eso puede llegar a pasar.
Ajá. También porque no hay una condena al uso y a la forma en que ellos lo usan, porque se relacionan. No. Lo que hay es la advertencia, la lucecita amarilla de lo que puede pasar.
Claro, lo que uno vive la sexualidad de acuerdo al horizonte de posibilidades que le da su época, ¿no? Entonces, fuera de los números, ¿no? Los gurises decían, bueno, la posibilidad de encontrarme con una persona que tenga mis mismos gustos, mis mismos intereses y tener una relación sexual con ella a la velocidad que tenemos hoy era impensable antes. Ellos no vivieron antes, pero tienen claro de que es una cosa que es completamente nueva. Si uno mira los números en el último año, bueno, 1 de cada 8 tuvo relaciones sexuales con una persona que conoció por internet la primera vez que lo vio. Esa posibilidad obviamente que existe en la vida de ellos como novedad en la socialización de la adolescencia. Para los adultos, como ustedes hablaban recién en aplicaciones de citas, ya no es sus primeros acercamientos a la sexualidad. Es con una personalidad ya consolidada. Esos encuentros con desconocidos, para terminar como digamos la pregunta de los desafíos, también generan, también tienen unos peligros incluidos. Esa cita puede salir bien, esa cita puede salir mal. Y no necesariamente porque te encuentres con un adulto. Puede ser porque te encuentres con más personas de las que estabas esperando, porque te encuentres con alguien que está deseando cosas que vos no, porque te dificulte manejar en una situación donde nadie sabe dónde estás, porque ese es el otro problema, usan pocas medidas de seguridad cuando hacen eso. No tengas mucha manera de escaparte. Por muchas veces también la vergüenza que les da cuando tienen ese tipo de problemas que no generan denuncia. No estoy hablando solo de violencia sexual, ¿eh? A veces hay cuestiones más de violencia física, a veces hay cuestiones de otros tipos de inconvenientes que tiene cuando uno se encuentra con una persona que no conoce de nada, más allá de lo que ha visto por internet.
Quiero volver un puntito a ESI, ¿no? Educación sexual integral, porque vos decís que estás en esos talleres y al año que, o al momento que se llega Aquí tenemos un ciclo de medicina sexual con dos doctoras, con el Citrini y con Malena Amarillo, y un par de columnas hablaron de educación sexual integral, revisando literatura internacional, lo que se hace en otros países, y en realidad a los 13 o 14 años es cuando termina esa educación sexual integral en los países que están más avanzados en el tema. Claro, vos decís ahora, acceden antes, y además en Uruguay, vos lo sabrás mejor porque dadas los talleres, como que a consideración de lo que se piensa en varios países del mundo, se llega tarde, ¿no? En vez de llegar a los niños y niñas a los 8, 9, 10 años, a veces tienen el primer contacto institucional con educación sexual cuando a los 11, a los 12, a los 13.
Bueno, a ver, no, estrictamente hablando,
No digo cuándo deberían, ¿eh?
Cuando se instala el programa de educación sexual en Uruguay, los distintos subsistemas toman distintas estrategias. Primaria lo transversalizó, entonces vos tenés contenido de educación inicial hasta sexto año. De ahí a que el docente en el aula llegue a tratarlo, pero estrictamente hablando, en la escuela está.
En los contenidos.
Y de hecho, yo quiero aclarar esto, yo trabajé en el programa de educación sexual muchos años, hace unos 3 o 4 años que tengo educación exclusiva en la UDELAR, entonces ya no estoy dentro del programa de educación sexual. Pero yo trabajé durante años con maestras y maestros de todo el país en talleres que eran de cuerpo y corporalidad, para sexualidad, etcétera, y habían un montón que trabajaban muy activamente. Incluso habían algunas maestras que instalaban esto, bueno, a mí me sale bien lo de sexualidad, a vos te sale mejor lo de lenguaje, cambiamos el grupo, es decir, no todas las maestras de repente tenían las habilidades para trabajar con todos los gurises, pero se organizaban las escuelas, dependía mucho de las direcciones, dependía de muchas cosas.
Está en el contenido.
Pero está en primaria.
Y depende del centro educativo, la comunidad educativa y las maestras que se dé o no se dé en
pero
primaria.
Vos ahora trajiste, para mí es un tema muy importante, se está discutiendo en este momento de reforma, digamos, curricular, de la malla curricular nueva, ¿dónde y cómo van incluidos los contenidos de educación sexual? Esto me parece que incluso hubo hace un par de años un proyecto de ley, no sé si recuerdan, para que los padres tuvieran como más control en las... Bueno, esto creo que parte de este estudio va por ese lado. Gente, tiene que hablar los centros educativos, y se lo digo a las personas que están en contra de la educación sexual, a las personas, a las autoridades que están determinando qué contenidos van o no, tienen que hablar en las escuelas y en los liceos, porque si no, esa socialización no cae sobre los padres, está principalmente circulando por internet, y eso es el que esa circulación de información no tenga mediación adulta es un peligro en sí mismo y es un desafío.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
La de Coates, la muestra un albañil,
sí,
poniéndole enduido unos ladrillos del frente de la calle. Con una desprolijidad llamativa, además el enduido.
Bueno, después lo limpia, están poniendo, raro igual, porque es la parte de abajo, la de arriba ya está pronta.
Pero la
no
casa,
sé cómo se explica ese momento de la obra.
La casa de Andrade Netunia, la del tercer chanchito al lado de eso, ¿eh? Quiero decir... no sé si es así como va a estar en nuestra defensa, digamos, así la van a pegar a nuestra defensa, así es como vamos a armar el muro para que nadie pase, ¿eh? Y después, bueno, Espumita Rodríguez aparece en un celular que muestra un barbudo tatuado,
sí,
de caravana, lo que podríamos identificar con un joven de ahora, digamos, lo que hubiera puesto primero el video de los suizos, digamos. ¿Me entiendes? Barba, barbita, coso acicalada, como que se pone pomada para barba y todo, y caravana, y tatuaje, y todo tiene. Y después la del hijo del Pato Canovio, es muy linda, porque es un muchacho rubio que aparece de espalda y señala su nombre en la camiseta puesta, y qué lo lindo, que para mí es Maxi Pérez, el compañero de él.
Tiene cosa en Feni.
En Feni, y en Peñarol.
Ah,
su primer pasaje Peñarol, fracasaron junto en Peñarol y volvieron a Feni. Y es el que no pudo volver a resurgir, ¿entiendes? Porque hizo Feni Peñarol. Feni. Canovio hizo Feni Peñarol, y ahí saltó. Y Maxi Pérez hizo Feni Peñarol.
Feni. Y saltó para abajo.
Entonces es lindo que lo celebre el que, digamos, como el espejo que se separó de él para el otro lado, ¿verdad? O sea, cuando el hijo de Canovio pegó el salto, es muy lindo.
Ah, dice Mati que aporta que mira más fútbol, que es el festejo de Canovio cuando hace goles.
Lo que hace
con la cosa de como del rock,
Sí, es como una especie de... Sí.
Se señala con los cuernitos, señor.
Ahí va.
Y después un soldador que parece primo del Tornado Alonso muestra la camiseta de Pelistri.
O sea, como en un taller mecánico.
¿Qué línea hacemos ahí?
¿Cómo qué línea hacemos?
Bueno, ¿cómo unimos eso? Pelistri con el taller mecánico.
Y es un muñeco que soldó el Tornado. ¿Entiendes? Es un muñeco que lo armó el Tornado en su taller, el muñeco este. No lo conoce nadie.
Lo de Pelistri en un taller.
¿Eh?
Lo de Pelistri.
¿Qué
cosa? Se perdió en el aula ahí de Darwin.
¿Qué aula?
¿Y por qué Pelistri llegó a terminar? Sigue estudiando y seguía estudiando.
Terminó el liceo, ¿no?
Sí, por eso. Se perdió en un aula, algo como que para demostrar también, ¿no? Que está todos los oficios, los rubros de trabajo, el campo, el país y la educación. El taller metálico igual que la tiró, no, tiró como yo.
No, pero dame la suerte.
Eso es una estupidez.
No, dame la suerte. No, después se lesiona.
No,
Senegal hicieron eso y mire, se lesionó Sané. Bueno, dicen que están llamando a los brujos, todos. Sí, los están claro. Igual, irán a Sané. Les chupa un huevo, como nosotros con Araujo.
Llevar roto.
Vamos a pedirle a los senegaleses, a los brujos senegaleses, si tienen un tiempo ahí, si les sobra wifi. Si le sobran datos, que metan una para el Ronald, claro. No sé cuánto le tengo que pagar, pero si te sobran datos ahí de la magia negra, la brujería, no sé cómo es que los compran ustedes, ellos en giga, no sé qué, pues ponele uno, claro. ponele un polotito al nuestro. Y bueno, y a partir de ahí medio que se aburrieron y ya repiten escolares tratando de agarrar la camiseta del pelado Cáceres, sí. Que se les escapa, ¿vio? Es impresionante, sí. es indomable, se le vuela la camiseta a los dos guachos.
Hay viento, hay un viento.
Es feroz, espectacular, y se iba a terminar chocando la escuela. Es una cosa maravillosa.
Le agarraron antes que rompiera un muro.
No hay como pararlo, señor. Los dos guachos hinchan fuerte, pero no hay como contener esa camiseta endemoniada. Y después Muslera en un palo, que no sabemos ni dónde es, ya el desprecio que tiene Alonso por Muslera es espectacular ya a esta altura. En un palo, ahí, nada, que no sabemos ni en qué lugar está un palo perdido en la nada.
Parece como una continuidad de esa escuela semirural donde está la camiseta de Cáceres, pero es verdad que no hay nada en la imagen.
Bueno, para decir que lo perchó
también,
¿no?
Puede ser el palo de un gallinero, puede ser cualquier cosa, señor. Un palo solo, ponele tres palos aunque sea, hijo de puta. Pero... Dale, que atajó más de 10 años atajó la televisión uruguaya.
Bueno, cuarto mundial, pero puede decir que este va a estar perchado, le está diciendo Alonso.
¿Qué cosa?
Me pasa que hay muchos titulares que aparecen en percha también.
Sí, no.
Bueno, pero
no está vacío
de contenido de la
Lionel, no interprete. No se le da el deporte, Lionel.
Estoy buscando el pájaro.
Y después Ugarte ahí acomodando naranja.
Bueno, no es Ugarte, pero es el que presenta Ugarte. Bueno, es un feriante acomodando naranja.
Ahí ya me perdí.
Porque dejaba a la gente de Paysandú, que es otro guiño a Salto. Y otro
claro, otro más. Sigue apareciendo Salto, señor. No para de aparecer Salto. Salto y Gallino es lo que más aparece. Salto, Gallino y Percha, señor. Sí. Y después Sebastián Sosa lo muestra el chofer de un ónibus, el conductor de un ónibus, al lado de la máquina expendedora de boleto. Y tiene sentido porque el tercer bolero es como el guarda del equipo que está ahí un poco por si falla todo, ¿verdad? Y otro poco por costumbre.
Está bien.
Y tiende a desaparecer.
Sí, yo estoy excluido, Darwin, pero no pondría nunca a un Sebastián Sosa conducir un vehículo
de transporte de guarda.
Pero no lo está conduciendo, es el guarda, ¿vio? Porque está fuera de las interpretaciones.
¿Es el guarda?
No, el concepto.
No, es el conductor, pero la camiseta que muestra es la del guarda.
Ah.
¿Entiende?
Ajá. Sí.
La persona que muestra la camiseta no es el de la camiseta. Es una
en ningún caso.
Claro, en ningún caso. No dijimos que el niño era M. Olivera. ¿Entiendes?
No, perfecto.
El escolar era M. Olivera.
Me vuelvo a...
Esto acá es el guarda en el trayecto hacia la máquina expendedora de boletos. Papá tiene el mismo color, este de naranja. ¿Entiendes? Entonces es el guarda antes de que lo absorbiera la máquina expendedora de boletos. Y es mismo un guarda, es como llevar un guarda ahora a Río Nónibus. Ya hasta cualquiera se daría cuenta que el tercer bolero puede estar o no estar y es lo mismo. Lo lleva por costumbre, básicamente. Y por eso, por si te falla todo, si le da una CV al conductor, si la máquina de boletos se tara y empieza a escupir boletos como una loca, en fin, para eso lo llevaba ya el guarda durante tanto tiempo. Y después Facundo Torres, que está en una barbería, y para mí esa era Pavarela.
Pavarela,
y tendría que haberle dado el vuelto con billetes entintados. Sí. Ahí se la perdieron para mí, la de la barbería era Pavarela.
Sí, se nota también lo de último momento de todo esto, es poner una bandera Uruguay, de delantal, algo.
Totalmente, pero además no solo eso, sino que estoy casi seguro que es el mismo barbudo que mostró el celular con Espumita Rodríguez.
Sí, parece que tiene caravana, ¿no?
Para mí es el mismo.
Ah, puede ser, sí.
Para mí es lo mismo. Para mí lo hicieron los dos en un día. ¡Dale, dale! ¡Barbería el celular! ¡Barbería el celular! ¡Rápido, rápido!
Sí.
Y Guillermo Valera ya está.
Sí, es el mismo. Los tatuajes, todo es el mismo. Confirmado.
Es el mismo. Aparece dos veces. Es increíble.
Sí.
Es increíble. Pongan otro. Es una cosa de loco. ¿Entiendes? Déselo a una mujer que venda torta frita. No importa. Dale por la calle. Dale, pará rápido. Filmás un ratito y ya está. Te va. Bueno, no, otra vez el barbudo ese. Nos presenta dos jugadores ese barbudo. Sí. Espero que sea el primo de Ignacio Alonso, por lo menos. Y después está Guillermo Varela, que está ya cualquier cosa, ya de repente en la Plaza de Independencia, con Artigas atrás y la Torre Ejecutiva de fondo. Sí. Un señor que debe ser el padre Astesiano, eso es lo que calculo yo.
Pero no, de edad.
Y aumenta los rumores de que, bueno, de que es un pedido de Torre Ejecutiva. ¿Verdad? Varela, porque es muy difícil de explicar, ¿sí? Y ahí termina, ¿sí? ¿Está?
Bueno, porque ahí aparece el halcón, supongo que es.
Ahí aparece el halcón, exactamente, que es el que está ahí para espantar a los teros.
Sí, se mueve morfano.
Para comerse a los teros, señor, todo alimentadito de teros. Y se para arriba del travesaño. Y muestra la camiseta de Valverde. Claro.
Qué pajarito, es el cambio de apodo que le hizo.
Exacto, Alonso lo transformó en el halcón, señor.
Bueno, para pa ellos dos, supongo, nadie más lo agarró.
No, está loco usted, ¿cómo fue eso?
¿Quién lo agarró?
Todos le dicen halcón ahora en el Real Madrid, señor.
¿Le dicen halcón?
Sí, claro, le dicen halcón. Respete la nueva identidad. Respete el cambio de identidad. No era usted. Es increíble usted, Ricardo.
Pero no vi que lo mencionen como
usted
halcón.
Usted respeta que los hombres con útero, y no respeta el cambio de identidad de pajarito a halcón.
Él se dice, además, creo también, ¿no?
¡Halcón! Sí,
sí.
La esposa, la psicópata, le dice halcón también.
No diga la psicópata, no diga la psicópata. No.
Pero no se le puede decir que es una psicópata si es una psicópata. No se le puede decir más a los psicópata. No se puede decirle malo,
no,
psicópata,
psicópata. No, es una percepción suya que puede ser, pero no sé.
No, es una percepción mía.
No, es una persona especial.
Salió haciendo un Instagram Live tirada en el sofá un día del partido de Uruguay, 3 horas antes del partido, se puso a llorar sola hablando con los nombrecitos que le aparecían en el celular, señor. Le decía, no sé qué, y se puso a leer, se puede contar intimidad y todo. Y
lloró gracias.
Terminó mostrando y dice, ahora me voy a cuidar a mi hijo, porque si no después me dicen que no cuido a mi hijo. El hijo estaba parado arriba de una mesa ratona con la cabeza para abajo, señor. A tres horas del partido se llega a cara ahí y se parte la crisma.
Lloró Graciela también, ¿eh? Es emocionante, Darwin. Recién lo vi cuando aparecen las túnicas blancas con moña. Casi
nada. Relájenme, dice. Qué lindo, Graciela. Hay que acomodar la T4, Graciela. Hay que acomodar. Vaya al endocrinólogo, Graciela, que le biche ahí, porque está mal de la T4. Si podemos llenar a nadie.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.